UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Baby squirrel use a sexy motherfucker.
Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a otro programa más al Catenacho, nuestro programa informativo futbolístico de la radio UMH. Soy Agustín Vitori y quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros habituales. Tomás será el encargado de la Liga Santander.
Buenos días.
Jaume con la apasionante Premier League.
Hola a todos.
Y Álvaro con la Bundesliga alemana.
Contento por estar aquí otro día más.
Empezamos este quinto programa con la información sobre el final de la Liga Santander. Coméntanos, Tomás.
Muy buenas a todos y a todas. La Liga Santander finalizó y nos ha dejado esta tabla de clasificación. En zona Champions tenemos en primera posición al FC Barcelona, en segunda al Atlético Madrid, en tercera posición el Real Madrid y en cuarta el Valencia. En puestos de Europa League el Sevilla ha quedado quinto, en sexta posición el Getafe y en séptima el Español. Finalmente, en el descenso tenemos al Girona, al Huesca y al Rayo Vallecano. Ha sido una temporada genial, con partidos espectaculares, con grandes luchas por las zonas europeas y por no descender a la Liga 1-2-3. Ahora me gustaría abrir un debate. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa de esta temporada?
Este año la Liga Española ha sido muy emocionante y equipos como Getafe y Español han sorprendido para bien con esos puestos en Europa. Por lo contrario, también ha habido sorpresas para mal, como el inesperado descenso del Girona o la no clasificación a Europa por parte del equipo bético.
Bueno, para mí la mayor sorpresa en esta liga ha sido el quinto puesto del Getafe. Un equipo que a priori nadie le daba candidato para ocupar una plaza europea y supongo que todos pensaríamos que quedaría en mitad tabla. Pero finalmente con trabajo, mediante un equipo ordenado y con la efectividad arriba de Mate y Jorge Molina principalmente, han conseguido una posición histórica. Sinceramente me alegro por equipos que con poco nombre por la trayectoria a lo largo de su historia logren estas posiciones y planteen cara a equipos con más nombre y mayor presupuesto.
En mi opinión, la clasificación para Europa League del Getafe ha sido una gran sorpresa. Han estado a 2 puntos de estar clasificados para la Champions, pero el Valencia se la arrebató. Para mí, su fútbol no es muy gustoso ni atractivo, pero no hay que quitar méritos a que un equipo con uno de los presupuestos más inferiores en la primera división está ahí arriba. Un 10 para el Getafe. Por último, me gustaría abrir otro debate. ¿Cuál ha sido la mayor decepción de esta temporada?
Pues para mí la decepción es que equipos como Atlético y Real Madrid no hayan peleado la liga hasta el final. Y ya no que no la peleen, sino que se han quedado a 11 y 19 puntos respectivamente. Y obviamente, si la queremos vender como la mejor liga del mundo, no puede el Barcelona sacar tanta ventaja. Por otro lado, sí que es verdad que no hay que quitar mérito al equipo de Valverde, que sin duda estos 2 años ha dignificado la competición, con tan solo 4 derrotas en 76 partidos ligueros, pero creo que deberíamos pedir mucho más al Real Madrid y al Atlético, y sobre todo al equipo de Zidane.
Para mí ha sido la temporada del Real Madrid. Florentino Pérez no ha creado ningún proyecto de futuro. Han llegado entrenadores sin ideas, muchos de los jugadores con más galones han ido sin actitud a los partidos y han sido eliminados de su competición favorita, la Champions. Ahora el Real Madrid tendrá que renovarse en este mercado de fichajes y tendrá que olvidar esta horrible temporada.
Vuelvo a recalcar que la mayor decepción de esta liga son el Girona y el Betis. En primer lugar, el Girona no se esperaba para nada este descenso, pero la segunda vuelta ha sido horrible y por lo que hace al Betis una temporada muy irregular, que aun consiguiendo victorias en el Camp Nou y en el Bernabéu, no se han conseguido clasificar para Europa.
Perfecto, damos por finalizada la temporada 2018-2019 de la Liga Santander. Jaume, encargado de la actualidad de la Premier League, ¿cómo ha acabado la pelea por el título de Liga entre el Liverpool y el Manchester City?
La pelea por el título en Inglaterra se decidía en la última jornada. Ni el City ni el Liverpool fallaron. El equipo de Pep ganó con claridad en campo del Brighton, por 1-4, y el equipo de Klopp ganó 2-0 en Anfield, contra el Wolverhampton. Pero el margen de 1 punto por parte del equipo de Pep Guardiola respecto al de Jürgen Klopp le sirvió para llevarse de nuevo el título para Manchester. Ahora voy a abrir un debate. ¿Os esperabais una lucha tan intensa por el título en Inglaterra?
A principio de temporada en ningún momento pensaría que la Premier League se llegara a decidir por 1 punto. Después, al finalizar la primera vuelta, ya cambió bastante mi opinión. Creo que la clave ha sido la regularidad de ambos equipos, pero al final por 1 punto se ha llevado la Premier League el equipo de Pep Guardiola.
Pues yo sinceramente no esperaba que el Liverpool aguantara tanto, y más cuando en Champions ha llegado hasta el final. Pensaba, la verdad, es que le podría estorbar la liga en algún momento. Pero en verdad da gusto ver a ambos equipos, estilos totalmente diferentes, pero que tienen una efectividad altísima.
Y bueno, ¿Cuál ha sido para vosotros la clave para tal superioridad del Liverpool y del City respecto al resto de equipos en Inglaterra?
En mi opinión, ha sido la regularidad. Han sido los dos equipos más regulares, no han dejado puntos por el camino y tienen unas plantillas que son espectaculares. Pero también hay que añadir la gran labor de Guardiola y Klopp, que a mi parecer también han sido pieza clave en estos equipos.
La verdad es que han sido las dos plantillas más regulares durante toda la liga, y quieras o no, eso se nota. Y jugador por jugador, son también las dos mejores plantillas. Así que son los dos mejores equipos de Inglaterra, y justos vencedores por el título en esta Premier League.
Yo, como bien ha dicho Tomás, la clave especialmente son Guardiola y Klopp. Guardiola es el mejor entrenador del mundo, por el rendimiento tan brutal que saca de cada uno de sus jugadores, y solo hay que ver los números de esta temporada. Ha ganado todos los títulos nacionales posibles, y es algo que no había sucedido nunca en un equipo masculino inglés. Y por parte de Liverpool tiene un entrenador bestial. Ves al Liverpool cómo contragolpea, la potencia física que tiene en todas sus líneas y la contundencia defensiva es increíble. Por lo tanto, competir con dos equipos así es muy difícil y ya hemos visto cómo aguantarles el ritmo ha sido imposible.
Nos trasladamos hasta Alemania. Álvaro, ¿cómo acabó la Bundesliga?
Finalmente no ha habido sorpresa, ya que el Bayern ha vuelto a conquistar la competición liguera después de ganar por 5-1 al Eintracht. Se prevía un final con algo más de emoción, ya que el Eintracht se estaba jugando la Champions y necesitaba ganar, pero el equipo bávaro dejó sin opciones a los de Adolf Hütter, que con 2 goles tempraneros puso las cosas muy a su favor. El Borussia necesitaba que el Bayern no puntuara y ganar en casa del Borussia Mönchengladbach. El equipo de Lucien Favre ganó por 0-2, pero fue insuficiente. Finalmente, los 4 equipos clasificados para la Champions son Bayern, Borussia, Leipzig y Leverkusen, y los equipos que se han clasificado para la Europa League son el Borussia Mönchengladbach y el Wolfsburgo. El Eintracht, que ha quedado séptimo, finalmente tendrá que realizar 3 rondas previas para poder entrar a la fase de grupos de la Europa League. Por la zona baja de la tabla encontramos al Nuremberg y al Hannover, que han descendido a la segunda alemana. Y el equipo que hará el playoff por no descender será el Stuttgart. Jugará contra Unión Berlín, ida el 23 de mayo a las 20:30 y vuelta el 27 también a las 20:30. Abriendo debate, ¿qué creéis que le ha faltado al Borussia para hacerse con el título?
El Borussia es un gran equipo con una gran plantilla, pero otro año más en las fechas importantes se desinfla. No puede ser regular toda la temporada y en los últimos partidos más importantes no conseguir resultados que le hubieran dado el título. Falta de experiencia en sus jugadores y una mala gestión del final de temporada.
Desde mi punto de vista, la experiencia les ha fastidiado bastante. Tiene una defensa con jugadores muy buenos, pero jóvenes, la forma física final de temporada, el 5-0 que le endosa al Bayern en Allianz Arena. Ya lo hablamos en el programa y dijimos que debían mantener la forma física de la primera vuelta, pero como hemos podido ver, no lo han conseguido. Es una lástima, pero el año que viene más y mejor.
Y abriendo un segundo debate, ¿pensáis que Luka Jovic puede reforzar la plantilla del Real Madrid?
Ahora mismo cualquier jugador con gol le viene bien al Real Madrid y a Jovic le sobra por todas partes. Ahora si viene veremos qué tal encaja en el esquema de Zidane y cómo es su dupla con Karim Benzema.
Creo que Jovic es un gran delantero centro ya que hace un gol de la nada. Es su primera y única buena temporada hasta el momento, pero es un jugador con una proyección increíble. Yo le daría un par de temporadas más en el Eintracht para que crezca como jugador, pero bueno, ante una oferta del Real Madrid es muy difícil decir que no.
Ahora, apartándonos de ya de las ligas finalizadas, nos centraremos en la final que nos queda. Como ya sabéis, queda la final de la Champions League en el Tottenham y el Liverpool, la final de la Europa League en el Chelsea y el Arsenal, y por último, el único partido que nos queda en nuestro país, la final de la Copa del Rey entre el Valencia y el FC Barcelona. ¿Qué os han parecido estos emparejamientos? ¿Y qué opináis de las eliminaciones de Europa por parte del Valencia y sobre todo del Barcelona?
Van a ser 2 finales muy bonitas en competiciones europeas. Además, van a reivindicar que la liga inglesa es de las mejores del mundo, ya que los 4 equipos que van a disputar estas finales son ingleses. En primer lugar, el Liverpool-Tottenham va a ser un partidazo. Ambos equipos van a ir a muerte por el título y seguro que será el encuentro del año. Además, creo que el Liverpool es favorito por la experiencia en estas finales y el Tottenham juega por primera vez una final de Champions League, pero nunca se sabe. Por otra parte, la final de la Europa League también será espectacular. El Arsenal y el Chelsea también quieren añadir la Europa League a sus vitrinas. Las eliminaciones de los 2 equipos españoles es totalmente justa. El Barça no salió bien en el partido de vuelta, con faltas de actitud y concentración, y esto les costó la eliminación de Champions. En Arsenal-Valencia creo que la pareja de Aubameyang y Lacazette fue clave. No dejaron respirar a los centrales valencianistas y además el conjunto del Turia no aprovechó muchas ocasiones durante los 2 partidos.
La verdad es que vamos a ver 2 grandísimas finales. En primer lugar, creo que las 2 eliminaciones de los equipos españoles son justas. por parte del Barcelona es sorprendente ver cómo el año pasado la Roma te remonta un 4-1 y este año que viene incluso con mejor resultado salgas de la misma manera. No se vio presión, no hubo contundencia defensiva, el cuarto gol es lamentable y al final es merecido que el Barça no esté en la final. Y por parte del equipo Che hubo tramos que sí que parecía que el Valencia estaba metido en la semifinal, pero al final le penalizó mucho no ser contundente en su propia área y enfrentándote a jugadores como Aubameyang o Lacazette, o defiendes bien o es muy difícil ganar.
La verdad que los tres emparejamientos están muy igualados y las finales se decidirán por pequeños detalles. La final de la Champions, si no pasa nada, será del Liverpool, pero en el fútbol nunca se sabe. La Europa League es la que más igualada está, ya que tanto Chelsea como Arsenal esta temporada han estado a la par durante toda la temporada, pero jugadores como Hazard o Lacazette pueden decantar el título para un lado u otro. Por último, la final de Copa del Rey tiene emoción para los valencianistas, ya que llevan años sin ganar un título, mientras que el Barcelona sigue todavía pensando en la eliminación en Champions, y bueno, para ellos es un título más.
¿Y vosotros a quién veis como posibles ganadores de la Champions y de la Europa League?
Mis favoritos son Liverpool y Arsenal, en sus respectivas competiciones. Creo que tienen mejores plantillas y más opciones para ganar sus respectivos títulos.
Yo en la final de la Champions sí que es verdad que veo al Liverpool un peldaño por encima del Tottenham. Creo que tiene mejor plantilla y creo que un factor fundamental será la experiencia. Es la primera final del Tottenham y el Liverpool tiene más trayectoria estos últimos años en las competiciones europeas. Y por parte de la final de Europa League yo veo un poco por encima al Chelsea. Creo que tiene un equipo de sobra hasta para jugar en Champions y al Arsenal aún le falta algo, sobre todo en defensa.
En la final de Champions pienso que el Liverpool es el favorito por la experiencia que tiene hasta las finales, porque el año pasado perdió esa final contra el Real Madrid y el Tottenham juega por primera vez una final de Champions League, pero como ya sabemos en el fútbol nunca se sabe. Después el favorito para mí en la final de la Europa League es el Chelsea. Creo que está... Es superior a lo que es el Arsenal, el equipo del Arsenal, por los delanteros que tiene, el estilo de juego que tiene, pero como el Arsenal tiene esos dos delanteros, nunca se sabe.
Pasando a la última de las finales que nos quedan por comentar, Valencia y Barcelona, final de la Copa del Rey. ¿Cómo llega cada equipo a estas finales después de haber perdido en las semifinales?
Yo creo que el Barcelona llega un poco bajo anímicamente. A esto le sumas que Suárez no puede jugar por lesión, Dembélé prácticamente tampoco llega por lesión, y Coutinho y Arthur son dudas hasta última hora. La eliminación en Anfield les ha dejado muy tocado, solo tienes que ver los dos partidos posteriores, Getafe y Eibar. Obviamente no se jugaban nada, pero veías un equipo muy apagado. Está claro que es una final, creo que saldrán más enchufados porque está en juego un título. Y si deja de lado la eliminación y las lesiones, el Barça es más favorito para alzarse con el título. Pero creo que será una final muy disputada y que el Valencia tiene opciones serias de poder hacerse con la Copa.
Creo que para los dos equipos fue una gran decepción ser eliminados de Europa. Pero bueno, el fútbol es así, y los dos equipos a los que se enfrentaron fueron mejores. El Barcelona llega con una moral no muy alta, después de la eliminación de Europa y el empate en Ipurúa. Aún así, han sido campeones de Liga y tiene su mérito. El Valencia llega con la moral por las nubes, ya que certificaron su clasificación para la Champions del año que viene tras ganar en Pucela contra el Valladolid y aventajar en la última jornada al equipo de Bordalás.
Finalizada las Grandes Ligas Europeas, este 14 de junio arranca la Copa América Brasil 2019. ¿Tenéis alguna selección favorita? ¿Quién creéis que puede dar la sorpresa?
Sería raro decir una selección que no fuera la brasileña, pero me voy a arriesgar y creo que Uruguay hará una buena Copa América. Y bueno, ¿por qué no conseguir el título?
Para mí la selección favorita es la canariña. Brasil tiene una gran cantidad de jugadores con mucha calidad y durante muchos años han sido la favorita, pero claro, Argentina tiene la gran baza de Leo Messi, que es imparable. Si le salen las cosas bien, todos los equipos lo tendrán imposible. Creo que, además, el que puede dar la sorpresa es Chile, ya que ha llegado ya a una final, tiene una gran plantilla, ha demostrado que si las cosas le salen bien, puede jugar bien, pero veremos.
Yo, como bien dije, ahora dos o tres programas, un equipo que tiene a Leo Messi es el favorito para seguir campeón. Si el equipo acompaña a la estrella argentina, las posibilidades de ganar del albiceleste son altísimas.
He recogido una noticia sobre la Copa América que ha levantado polémica, la cual quiero que veamos y comentemos. Vinicius, después de un año irregular, en el que ha demostrado que es un gran futbolista, con un muy buen futuro, ha tenido grandes actuaciones esta temporada, pero la falta de continuidad y una última lesión le deja fuera de la convocatoria para la Copa América. ¿Estáis de acuerdo con la decisión del entrenador carioca?
En mi opinión, estoy totalmente de acuerdo. Es un jugador muy bueno y prometedor, no tengo ninguna duda, pero ha estado lesionado durante mucho tiempo y no ha podido demostrar al 100% cómo está física y futbolísticamente. Veremos si el cuerpo técnico de Brasil no se ha equivocado.
Justo o no, al final el seleccionador es el que toma las decisiones y se tienen que acatar tanto para bien como para mal. Pero si el jugador no ha jugado en los últimos meses y hay otros jugadores que vienen en un buen momento, no es injusto que no convoquen a Vinicius. Si hay jugadores con un estado de forma mejor, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con estas decisiones.
Opino igual que mis compañeros. Además, ves el nivel de Neres en el Ajax, ves cómo Lucas Moura ha metido a su equipo en la final y es que es imposible que no los convoques. Claro está que Vinicius tiene una proyección tremenda, pero perdiéndose tantos partidos en la recta final por lesión, es difícil convocarlo para una competición tan exigente.
Queríamos despedir nuestro último programa del año haciendo una mención especial al fútbol femenino. El Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Liga Iberdrola con una diferencia de 6 puntos hacia su perseguidor más cercano, el FC Barcelona. Este mismo equipo catalán, días después, haría historia al ser el primer equipo español en jugar la final de la Champions femenina, aunque lastimosamente el resultado final del partido sería 4-1 a favor de un gran Olympique de Lyon.
En primer lugar, yo dar la enhorabuena al Atlético por la Liga, creo que merecida porque ha sido muy regular a lo largo de la temporada. Y también me gustaría hacer mención especial a la Real Sociedad, que contra todo pronóstico venció al Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina. En cuanto a la final de Champions, creo que el resultado en este caso es lo de menos, entre comillas. Obviamente, si juegas una final es para ganarla, pero viendo al equipo al que te enfrentabas, que no ha perdido ningún partido en su liga, tampoco en Liga de Campeones, y que tiene al actual Balón de Oro, pues obviamente fácil no va a ser. Así que dar la enhorabuena al Lyon, pero sobre todo felicitar al Barcelona por haber llegado hasta ahí. Creo que el fútbol femenino español cada vez va más y es una grandísima noticia.
La verdad que ha sido un logro para el fútbol femenino, ya que este año se han conseguido varios récords de audiencia y aforo en los campos de España y se le está dando mucha importancia al fútbol femenino, que debería ser lo normal. Los dos mejores equipos han sido el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Este primero, como bien ha dicho mi compañero Agus, proclamándose campeón de la Liga Iberdrola, y este segundo clasificándose para la final de Champions femenina. Pese a su derrota contra el Olympique de Lyon, es la primera vez en la historia del fútbol femenino que un equipo español llega a una final en Europa, y eso es un logro muy grande para todas las jugadoras que componen la plantilla barcelonista.
Y hasta aquí nuestro último programa del año. Esperamos estar aquí de nuevo el año que viene. Ha sido un placer para nosotros poder grabar este programa. Ojalá os haya gustado nuestros programas y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales buscando @elcatenacho_umh. Dar las gracias, como siempre, a nuestros compañeros Álvaro, Jaume y Tomás.
Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente programa.
Un placer, como siempre.
Ha sido un placer. Nos vemos la temporada que viene. You walk around here like you wanna be someone. Treasure, yeah, you are my treasure. You are
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.